En el libro de Segunda de Samuel y también en Crónicas se narra ese episodio cuando el rey David quería trasladar el arca del pacto, quería trasladarla desde el lugar donde estaba hacia Jerusalén, que era la ciudad de David. Y en ese periodo, en eso que sucedió, el rey David ya tenía varios años siendo rey, afirmado. Y él en una piensa y dice: oye, yo habito en una casa de cedro, yo habito bien, y el arca del pacto, lo que nos ha marcado desde Moisés hasta ahora, habita como en tiendas por ahí, en esos pueblos. Y dice él que primero quiso construirle casa a Dios, el profeta le dijo que no iba a construir. Y después entonces David dice: bueno, pues la voy a trasladar aquí a mi ciudad, la voy a poner bien. Y dice que David reunió a todo Israel y que fue a buscar el arca del pacto de Dios desde Baaca, ese lugar en la región de Judá, que también, o sea, bien cerca de Jerusalén. Iba a trasladarla desde Baaca hasta Jerusalén y comenzaron danzando y adorando al Señor y cantando y todo muy bien. Y en un momento uno de los hijos del hombre donde estaba inicialmente el arca, uno de los hijos estaba como ayudando a que el arca no se cayera, porque iba en animales, encima de animales. Y dice que en una comenzaron a caminar por un camino de pedregales y los toros comenzaron a tambalearse. Dice que el arca entonces comenzó a tambalearse también, y ahí uno de los hijos de ese hombre tocó el arca y dice que cayó fulminado, cayó muerto. Siempre eso ha llamado la atención. ¿Cómo fue que sucedió eso? ¿Por qué? Esa historia está en Segunda de Samuel. Cuando uno va a Primera de Crónicas y lee la misma historia, es interesante que en ese paralelo de esa misma historia, es interesante que cuando David luego ya para el movimiento del arca de Dios, lo deja en ese mismo lugar donde cayó fulminado ese hombre, y lo deja en una casa, en la casa de Obed-Edom. Y 3 meses después le dicen a David: mira, la casa de ese hombre, de Obed-Edom, está bendecida, prosperada, o sea, el hombre está en buenas. Y dice el rey David: bueno, pues vamos a buscar el arca y vamos a traerla otra vez. Lo que llama la atención es como qué cambió. Es decir, en un momento cayó fulminado ese hombre y ya David y todo el pueblo dejaron todo eso ahí. Pero ahora, después de que oyen que el Señor ha provisto y ha bendecido mucho a ese señor, a Obed-Edom, ahora se motivan y quieren traer el arca otra vez a Jerusalén. Lo interesante es que esta segunda vez David hace algo diferente, y él lo que hace es que comienza a buscar cómo era que tenía que trasladarse el arca. Él comienza a buscar cómo es que a Dios le agrada, cómo era que a Dios le agradaba, cómo era que Dios disfrutaba que se moviera el arca, cómo era que Dios había establecido que se moviera el arca. Y en lo que David busca, se da cuenta que a los que tiene que poner a mover el arca son a los que Dios encargó, a los levitas, y los elige y dice: bueno, ustedes son los levitas, ustedes van a ir de este lado, de este lado, de este lado, ustedes van a estar moviendo el arca. Y no solamente eso, sino que vio también que debían ser purificados antes de. Y entonces David le dijo: no vamos a ir todavía, sino que ustedes tienen que purificarse, hacer ese ritual que se hacía en Israel de purificación. Ustedes tienen que purificarse, y luego de que se purifiquen, entonces vamos a mover el arca. Después de que se reunieron todos y ya todo estaba bien estipulado, quién iba a mover el arca, cómo se iba a hacer, de la manera que Dios lo estipuló, que lo dijo que hiciera, dice que tomaron el arca y dieron, si mal no recuerdo, dieron 7 pasos, y a los 7 pasos se pararon y sacrificaron holocausto a Dios, rindieron homenaje a Dios. Y lo que yo me llevo de eso es, lo que aprendí de eso es cómo Dios quiere que nos deleitemos en Él. De qué forma Dios quiere que lo honremos a Él. La historia termina en que luego de que honraron a Dios, sacrificaron holocausto, el arca llegó bien a Jerusalén. Llegó perfecto y estuvo en Jerusalén durante muchísimos años. Después Salomón, el hijo de David, le construyó un templo enorme. Y la historia concluye en algo bueno, en algo positivo. Lo que pienso es, ¿cómo Dios quiere que le agrademos y que le honremos? ¿Cómo Dios quiere que nosotros disfrutemos de Él? En estos días he pensado tanto en cómo nuestra vida a veces gira, muchas veces gira alrededor de uno mismo, de lo que a uno le agrade, de lo que uno quiera, de lo que uno quiera pensar, de cómo uno se siente. Y cómo el Señor quiere transformar eso a que nuestra vida gire alrededor de Él. Que nuestra vida gire alrededor de Él, que nuestro deleite, nuestro disfrute, nuestro gozo esté en Él. Y es la única manera en que encontramos plenitud en la tierra. Es la única manera en que encontramos verdadero gozo, verdadera paz. Vivir para uno mismo siempre va a ser vacío. Siempre uno va a necesitar más. Vivir para uno mismo, para sus deseos, para sus anhelos. Yo lo he vivido muchísimas veces y siempre uno se encuentra vacío. Siempre uno se encuentra vacío. Vivir para el Rey de Reyes, vivir para Dios, para el que diseñó la vida, vivir para agradarle a Él, vivir para honrarle a Él, es realmente donde se encuentra el deleite, el disfrute de la vida. Cuando Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, se refiere a que si ese versículo nosotros lo ponemos junto con el versículo que Él dice: toma tu cruz cada día y sígueme, y si también lo ponemos junto con el que dice: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo todos los días. Si eso lo ponemos junto, negarme a mí mismo cada día es igual a vivir una vida en abundancia. Negarme a mí mismo por hacer la voluntad de Dios, por agradar a Dios, por vivir para Dios, es realmente una vida en abundancia. Ora ahí donde tú estás. Ora al Señor y dile: Señor, escudriña mi corazón, Dios. ¿Qué hay en mí que todavía no te agrada? ¿Qué hay en mí que todavía no se deleita en ti, que todavía no disfruta de tu presencia? ¿Qué hay en mí, Señor, que necesita más de ti, papá? ¿Qué hay en mí, Señor, que no dejo, que no suelto? ¿Qué hay en mí, Señor? Muéstranos, Señor, los caminos desviados, caminos incorrectos, Señor. y tráenos a tu verdad, papá. Tráenos a tu verdad, Señor.